Buenos días, ya son las 7:06 y como acabo de decirles, está con nosotros Gladys Rosado Jiménez. Ella es la directora del Centro de Investigaciones de Biología Marina de la UAS y bueno, tiene la gentileza de estar con nosotros el día de hoy tan temprano en la mañana para que hablemos un poquito sobre el sargazo. Buenos días, Gladys, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy buenos días a ustedes también, agradeciendo su invitación para hablar sobre este tema, para compartir un poco de los conocimientos que puedo tener sobre el tema. Estoy a su disposición para que me pregunten a ver qué le puedo contar de lo poco que sé.
Come lo poco, ahí está de modesta. Doña Gladys, la semana pasada vimos una información donde las autoridades estaban listas o prestas o en disposición de colocar una malla de, no recuerdo bien el material, me parece que se dice poliutireno o polietileno, algo así.
Polietileno se dice.
Polietileno. Perfecto.
Es un plástico realmente parecido a al material de pescar,
como de nylon. Ok. Ok, el que le llamamos de nylon, porque al final no es nylon. Yo quisiera saber, primero vamos a comenzar diciendo qué es el sargazo y por qué lo estamos viendo más frecuentemente y en mayor cantidad en esta zona del mundo.
Bueno, el sargazo es un grupo de especies de macroalgas que pertenecen al grupo de las algas pardas, por eso tienen ese color marrón. Uh-huh. Son consideradas como plantas inferiores porque tienen unos pigmentos como la fucoxantina que le permite hacer la fotosíntesis, es la forma en cómo ellas pueden nutrirse.
Okay.
Por esa razón, a nivel regional existen muchas especies de sargazo, pero las que están llegando a través de las arribazones tienen una particularidad que las demás especies no tienen, que es que tienen una vesícula o unos flotadores llenos de aire que le permiten estar flotando en la superficie del agua sin tener que estar adherida a ninguna otra superficie de fondo o piedra o otra área, sino que ellas se están moviendo a merced de la corriente.
O sea que ellas están alimentándose ahí aún estén en la superficie.
Sí, ellas elaboran sus propios alimentos a través del proceso de la fotosíntesis, porque tienen sus pigmentos. Uh-huh. Generalmente aquí en República Dominicana han llegado las especies de sargazo, como es el caso de las especies que están llegando, que la identificamos, el sargazo natans, el sargazo fluctans y el sargazo polyceratum variedad o ovatum. Esas uh-huh. variedades fueron identificadas en nuestro laboratorio y nosotros en la universidad, a través del Centro de Investigaciones, tenemos las colecciones de algas más representativas del país uh-huh. y tenemos registro en nuestras colecciones de estas mismas especies desde la década del 70, 80, 90, distribuida en todo el país. Uh-huh. La diferencia de hoy día a esa época era que no llegaban en estos volúmenes exorbitantes.
Okay.
Entonces, la pregunta que usted hacía, que es la pregunta que tiene toda la comunidad científica, ¿por qué estas explosiones tan grandes? ¿Por qué tantos volúmenes están llegando cuando no era típico? Todo esto es, según la comunidad científica internacional, producto de los efectos del cambio climático, parámetros y factores atmosféricos cambiantes, como son la oscilación multidecadal del Atlántico Norte, la oscilación del Atlántico Norte, el anticiclón de las Azores, que producen calentamiento. Hay un cambio de presión en dos puntos distintos del Atlántico, ese es el efecto que tienen, y a su vez generan mucho calor, aumentan la temperatura de la superficie del océano. Uh-huh. Y esto hace que esta superficie del océano calentada, que es muy caliente, pues tenga un efecto sobre la circulación oceánica adherido a los cambios que pueden ocurrir en los vientos alisios, que son los que determinan también las corrientes superficiales en el océano. Si estos vientos alisios, además del calentamiento que producen los fenómenos climáticos alterados, se ralentizan, o sea que se ponen más lento, entonces provocan un cambio de las corrientes superficiales en el océano y hace que estas algas que antes llegaban en una forma más equilibrada al ecosistema, o sea, al mar, hay una parte en el Atlántico Norte que se conoce como el mar de los sargazos, eso está registrado en las crónicas. Y allí lo que se da realmente, en el mar existen estratificaciones de capas y masa de agua que no tienen la misma característica ni de salinidad ni de temperatura, y esto hace realmente que no se puedan mezclar la masa de agua. Pero cuando hay este calentamiento y hay todas las masas de agua y cambia la dirección de la corriente, este intercambio se puede dar, porque hay una corriente que es la que frena, que viene desde el oeste, en la contracorriente ecuatorial, que frena a que el giro de la corriente norecuatorial suba hacia el hemisferio norte y el otro giro suba a otra corriente norecuatorial del sur. Entonces, queda en el medio la contracorriente, pero viene otra corriente fría que hace que entonces todas mantengan sus direcciones según la rotación de la Tierra, la fuerza de Coriolis, que es la que dirige hacia el norte. Vienen estas masas de agua, se calientan en el Ecuador y suben al hemisferio norte, y viene también esta masa de agua, se calienta en el Ecuador y baja hacia el hemisferio sur. Y eso regula, es realmente quien regula el clima y el movimiento de las corrientes superficiales en el océano, son los vientos y en este caso la influencia de las temperaturas altas. Quiere decir que si se producen estos calentamientos tan grandes, hay una mezcla y fricción de masa de agua que se pueden mezclar, y parte de ese del mar de los sargazos, que estaba aislado por la masa de agua de diferentes corrientes sin ninguna barrera física. La barrera física son los estratos de la masa de agua. Entonces pueden haber desagregaciones de ese mar de los sargazos que fluya hacia lugares donde nunca antes había fluido. Pero no obstante a eso, entonces el anticiclón de las Azores lo que hace es que la tira hacia la corriente de Brasil, y la corriente de Brasil hacia las Islas Canarias, y de las Islas Canarias a través de la corriente de Brasil vienen hacia el Caribe. Y eso es lo que está pasando. Entonces, otro factor que hace que llegue es que el polvo de Sahara ha aumentado. Tenemos 180 millones de toneladas de polvo de Sahara que está llegando, que es provocada por los mismos fenómenos de calentamiento. Usted sabe que en África, en la parte norte de África, ha habido también grandes sequías. Esta grande sequía produce mucho, hace que la superficie del desierto de Sahel, que es la que más llega, y el desierto de Sahara tenga una baja presión. Esa baja presión hace que el polvo de Sahara ascienda, sube a 1500, a 6000 metros hacia la atmósfera. Después vienen los vientos alisios, que son los que llegan, chocan sobre el Ecuador para las corrientes, traen todo ese polvo del Sahara hacia el Mar Caribe. Y todas esas partículas que vienen son como si tuvieras, si tú cogieras fertilizante y estuviera abonando una planta. Pues inmediatamente llega todo ese flujo de altas temperaturas, una intensidad lumínica fuerte, tiene todas las condiciones, tiene abono, tiene luz, puede hacer fotosíntesis, y tiene una particularidad importante esta alga, que ella puede multiplicarse entre cuestión de 48, 72 horas, pueden duplicarse si tienen las condiciones apropiadas. Quiere decir que todos esos factores del cambio climático están ocasionando cambio en la superficie del océano y cambio en la distribución del polvo de Sahara son los principales responsables de que este crecimiento desorbitado de esta alga sargazo y que puedan llegar a República Dominicana.
Doña Gladys, esta barrera que se va a hacer con este material plástico, ¿qué tratamiento necesita ya o en qué tiempo se van retirando lo que se atrape ahí? Y si se deja ahí, ¿qué pasa? Porque sabemos que hay mucha que de pronto iniciamos cosas y después como que, ya no está llegando a la playa, de eso así. Entonces, ¿cómo afectaría que se quede ahí el material y en caso de cómo se saca ese material de ahí y en qué se usa?
Bueno, el poner las redes es realmente, si no se quita en el tiempo apropiado, puede dejar muchas especies atrapadas allí, que son de importancia tanto comercial como de importancia ecológica para el ecosistema marino. Una de las cosas que ha recomendado un grupo de científicos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es que si nosotros, depende de donde tú vayas a poner la malla, porque eso es importantísimo, definir. Yo desconozco dónde, si es turismo o es medio ambiente, dónde realmente es que van a ubicar las mallas. Lo que Naciones Unidas y el grupo de científicos ha recomendado que la captura del alga debe hacerse en alta mar. No se debe permitir que llegue a los ecosistemas del arrecife y de la playa, porque los impactos van a ser mucho mayores para en el proceso de la recogida. Eso es lo que han recomendado. Si República Dominicana ha optado por poner una malla, no sé a qué distancia de la costa, podría estar infiriendo en cosas que yo desconozco. Lo correcto sería que fuera en alta mar. Y que para eso, para ponerla en alta mar, primero nosotros debemos tener pronóstico satelitales que nos diga a nosotros cómo se está moviendo la masa del sargazo, las arribazones en alta mar, qué direcciones tiene según la corriente y en qué tiempo, de acuerdo a la velocidad de la corriente, van a llegar. A nivel del Caribe, en la Universidad del Sur de Florida, ellos tienen un observatorio, un laboratorio de observación de sargazo a través de imágenes satelitales y ellos pueden pronosticar a tiempo. Por eso una de las estrategias que deben aplicar, recomendada para que todos los estados del Caribe, que son 25 estados, pero solo 19 están altamente afectadas, es la parte del pronóstico. Y ese pronóstico debe ser utilizando la tecnología que el país no dispone en este momento, que es tener acceso a imágenes satelitales para dar seguimiento a las arribazones y a las corrientes marinas y poder determinar a corto plazo en qué tiempo y en qué lugar va a llegar esa arribazón. Eso es lo que ellos recomiendan. Pero República Dominicana, hasta donde yo tengo entendido, todavía no tiene satélites para poder seguir, no le está dando el seguimiento a través de vías satelitales. Lo que están a veces esperando, el problema que tiene ahora mismo es que no ha hecho nada en esa dirección y lo que están es recogiendo en la línea de costa. Realmente que es la parte más impactante que puede tener el proceso. Las Naciones Unidas recomienda que hay que tener un pronóstico a corto plazo para poder planificar la recolección en alta mar, en tierra, y la disposición en final de la cantidad que se capture en alta mar. Quiere decir que si tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacerlo en todo a nivel nacional, por lo menos en tres puntos del país, en la costa este, que es una de las que está más afectada, porque son nuestra playa por excelente turística, pero también el sur y en el norte te están llegando también. Entonces tendríamos que tener un equipo de maquinaria, de barcaza, de área de poder disponer en tierra donde va a llegar el producto y luego entonces de esa parte de la recolección y del pronóstico. Lo primero que hay que hacer es eso, hacer los mapas de dónde se encuentran en la línea de costa el sargazo. Luego de eso, de hacer estudios estandarizados que nosotros no lo tenemos porque toda la región está en proceso de improvisación. Solo cuatro estados del Caribe pueden hacer eso diagnóstico temprano y están haciendo estudios más o menos estandarizados porque tienen disponibilidad de la tecnología. Todos los demás países lo que están en un proceso de improvisación porque nunca habían enfrentado un problema tan grave que tuviera un impacto económico tan fuerte. Ellos recomiendan que ese pronóstico tiene que tener información oral, histórica y escrita. Deben hacerse los mapas de la línea de costa. Ellos también recomiendan que los países tengan un sistema tecnológico donde ellos puedan darle seguimiento a las arribazones que van a llegar a las aguas territoriales de, por ejemplo, de nosotros, de República Dominicana. Luego de eso, entonces, recomiendan otra dentro de esa estrategia, cómo debe hacerse la recolección. O sea, ese es el principal reto financiero que ellos han identificado. Hacer la recolección, porque requiere de equipos, requiere de infraestructuras, especialmente para recoger, transportar tanto en agua como en tierra y almacenar y luego procesar esas algas marinas para algún uso. Esta parte de cómo nosotros estamos manejando le da, hace un impacto bien crítico a nuestra estructura de playa, que son de vocación turística, porque dañamos la estructura de la playa, la geomorfología de la playa, podemos provocar erosión en la costa y entonces tendríamos otros impactos colaterales a las arribazones. Por esa razón, entonces, hay que hacer las inversiones que se requieran.
Ok, perfecto. Y yo creo que los hoteles que son la más afectados, además de nosotros como país, deberían ir mirando cómo se unen y pueden hacer una sinergia para que resolver este problema que estamos presentando cada año. Ojalá hubiésemos podido tener más tiempo para conversar con usted. El tema es fascinante y usted, bueno, como bióloga lo maneja extremadamente bien y lo comunica en palabras muy llanas. Y muchísimas gracias por compartir este tiempo y por levantarse temprano también para estar con nosotros a esta hora.
Gracias. Muchas gracias a ti.
Estuvo con nosotros, Gladys Rosado Jiménez. Ella es la directora del Centro de Investigaciones de Biología Marina de la UAS. Gracias.
El matutino de la